Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la OPV Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a Tierra de Nadie. Reciban un saludo de Javier Mestre. Seguimos aquí un año más con el primer programa de este 2011 y empezamos haciendo mención de un triste aniversario, el del catastrófico terremoto que asoló Haití el 12 de enero de 2010. El país caribeño recibe la efeméride en una reconstrucción más que complicada. 800.000 personas siguen viviendo en campamentos de refugiados. Repasaremos la situación de Haití en la sección de noticias. Pero antes tendremos con nosotros a la Asociación Valenciana contra la SIDA, Abacos, que está preparando unas jornadas sobre cómo abordar la incidencia del VIH en las prisiones españolas. Para ello contaremos con la presencia de Noelia Selva, psicóloga de esta organización y una de las coordinadoras del encuentro. Pero antes os dejamos con la primera canción escogida para el programa de hoy. Se trata de Una perfecta excusa. Los autores es el grupo Modena City Ramblers de su disco Radio Rebelde.
Radio Rebelde.
Conciencia de los pueblos y la memoria, y la memoria, y la memoria.
Hagamos un trato, de Mario Benedetti. Cuando sientas tu herida sangrar, cuando sientas tu voz sollozar, cuenta conmigo, de una canción de Carlos Puebla. Compañera, usted sabe, puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense que flojera igual, puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa a mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo.
Pues estará la voz de nuestra entrevistada, Noelia Selva, que es psicóloga dentro de la Asociación Valenciana contra la SIDA, ABACOS. Noelia, explícanos primero de todo qué es ABACOS y qué trabaja ABACOS.
Muy bien, pues ABACOS es una asociación sin ánimo de lucro. Las siglas significan, como bien has dicho, Asociación Valenciana de Lucha contra el SIDA. Y se funda en el 91 por personas seropositivas que están sensibilizados pues, con la lucha social, con el activismo, y empiezan montando una asociación de esta manera, pues sin profesionales en un principio y uniéndose a ver qué se podía hacer. Empezaron con una sede en la calle Cuba, luego pasaron a Centelles y ahora estamos en el barrio de Patrais, cerca del Hospital Peset, que es donde está el CIPS. Estamos en la calle Gabriel y Galán, 24. Y con todo esto, pues hemos ido de mudanza a mudanza buscando un buen lugar donde asentarnos. Luego ya pues en el 92-93 entramos los profesionales, nosotros somos unos mandados, yo soy la psicóloga del centro. Y tenemos, bueno, para mí es una asociación muy romántica en todo el estilo, porque todos nuestros jefes, nuestro presidente, nuestro tesorera, secretaria, vocales, son personas pues que no han recibido una formación específica para tal, sino que se unieron como personas seropositivas para la lucha contra el SIDA, la prevención, la sensibilización, te cuento un poquito las áreas que tratamos. Uh-huh. Y nada, ahí estamos. Ahora somos profesionales, estamos una gerente, una psicóloga que soy yo, luego está trabajando con nosotros dos trabajadores sociales a día de hoy y otra psicóloga externa que apoya los programas de prisiones. Somos 4, a veces 5 profesionales según los presupuestos.
¿Y tú llevas trabajando desde el principio, desde el año 93?
Que no, comentas que yo entro a trabajar en el 2005. Uh-huh. Entro a sustituir a otra psicóloga, Mari Carmen, y allí me quedé.
¿Y qué tal la experiencia?
Muy buena.
¿Qué papel desempeñas como psicóloga?
Muy bien, pues nada, como psicóloga lo que hago es atención directa a las personas afectadas y a familiares. Hacemos lo que es una atención integral de la persona seropositiva. Una persona puede llegar allí con un primer diagnóstico, estar pues aturdida, sin saber, con un diagnóstico reciente, no saber ni dónde acudir, ni a quién se lo tiene que decir, ni si tiene que dejar de beber alcohol, preguntas un poquito, pues de todo un poco, ¿no? O si ya nunca más va a poder tener relaciones sexuales. Entonces, en primer lugar se hace un proceso de bienvenida y de ahí se deriva a la persona que hace una entrevista de acogida, que es la trabajadora social, y ella detecta las necesidades y puede entrar pues desde a grupos de autoayuda o a terapia individual. Yo estoy haciendo allí la terapia individual a personas afectadas o a familiares o a amigos de, porque hay mucha gente con inquietudes sobre el VIH que pueden venir a consulta. Y por otro lado llevo lo que es la coordinación de todos los programas de prisiones, que también trabajamos para la prevención del VIH en las prisiones.
Exactamente, los próximos 4 y 5 de febrero, uh-huh, ¿no? De este año, vamos, el mes que viene, tenéis organizado el sexto encuentro uh-huh, de prisiones y VIH, que este año el lema es atención y tratamientos específicos, inmigración, género y VIH en el ámbito uh-huh, penitenciario. Actualmente, los seropositivos, ¿cuál es el panorama de los seropositivos dentro de las prisiones en uh-huh, España?
Bueno, cada prisión tiene, cada maestrillo su librillo. Cada prisión es verdad que tiene.
De las prisiones valencianas, sí, en este caso de Picassent, me imagino.
Sí,
¿no?
Por ejemplo, nosotros sí que trabajamos en Alicante 2, que está situada en Villena, en Castellón 2, que está en Albocácer, en Castellón 1. Hemos trabajado con Palma de Mallorca también y hemos trabajado con Murcia mucho tiempo. Y por lo de cada maestrillo tiene su librillo viene justo por eso, ¿no? Porque cada prisión sí que es verdad que hay un protocolo que equivale a todos, pues que el tratamiento es gratuito y hay una distribución del tratamiento, pero lo que es la persona seropositiva, lo que sería la atención aparte del tratamiento, que no es más que distribuir una medicación, administrar una medicación, que eso pues no complementa todo lo que una persona seropositiva puede necesitar, sobre todo la parte psicológica. Eso no se está trabajando en las prisiones, a excepción pues puede ser en Cantabria, hay gente de fuera trabajando con ellos, Castellón 2 vamos a empezar nosotros también como asociación. Entonces el panorama de una persona seropositiva en prisión, y si además es inmigrante y además es mujer, pues es complicado. Es complicado porque se juntan muchos factores. Pero lo que sí podemos estar asegurados es de que recibe su medicación. Y hasta ahí puedo leer, nada
eso,
más.
Eso por lo menos, ¿no? Porque sí, digamos que la incidencia, ¿no?, del VIH uh-huh, dentro de las prisiones, uh-huh, el porcentaje es muy superior, ¿no?, afuera de las prisiones. Sí, es verdad que ha bajado, uh-huh, ¿no?, que, uh-huh, que la incidencia del VIH ha bajado, uh-huh, pero en las prisiones es mucho mayor, ¿no?, que digamos, muros para afuera, ¿no?
Exacto, y además sigue habiendo reinfección adentro, sigue habiendo nuevos diagnósticos dentro. ¿Por qué? Pues la gente puede decir, uy, ¿cómo puede ser esto? Bueno, si tenemos las vías de transmisión sanguínea, sigue habiendo pues gente que sigue consumiendo las prisiones vía intravenosa. De hecho, ahora está habiendo un pico otra vez de personas que empiezan a consumir otra vez vía intravenosa en prisiones, cosa que se había estabilizado. Y sigue habiendo prácticas de riesgo vía sexual, pues de todo tipo. Entonces, claro, parece un ámbito controlado, aparentemente, pues dices, bueno, qué más que estar en una prisión donde además pues más o menos tienen acceso a preservativos cuando tienen vis-a-vis, comunicaciones, o sea, relaciones íntimas pueden tener acceso a preservativo, pero sigue fallando. El uso del preservativo y no sigue instaurado, no está instaurado en las prisiones, en la población interna.
¿Y qué es lo que hacéis desde Abacos? Ese apoyo psicológico, ¿no? Dentro de...
Llevamos... los programas más fuertes son de mediación en salud. Formamos a los propios internos para que ellos mismos sean los agentes de salud, que sean las personas que practican y predican la prevención. Nosotros formamos a los propios internos, que son los que están allí 24 horas del día, para que digan a sus propios compañeros, ponte el preservativo, esta pastilla tómatelo, esto hazlo así, esto no lo hagas así. Y además de hacerlo de manera informal entre sus iguales, pues les formamos también para que puedan dar charlas en el ámbito de la escuela allí dentro. Ahora estamos proyectando también que se expresen a través del arte, entonces estamos intentando que hagan grafitis de prevención, los muros de los patios, que son un lugar pues donde van muchos internos, donde van todos, los patios de las mismas prisiones, y estamos experimentando nuevas formas de prevención. Y con ello hemos puesto en marcha el sexto encuentro de prisiones dedicado, como bien has dicho, género e inmigración, porque sí que es verdad que son dos sectores muy específicos de lo que son las mujeres y inmigrantes, y cuando se mezcla ya, como he dicho antes, mujer e inmigrante. Bueno, son dos sectores que merecen un encuentro específico y una atención específica.
Porque ¿qué objetivos perseguís con este encuentro?
Los objetivos son que se dé a conocer la realidad del inmigrante en prisión seropositivo, ¿vale? Que de hecho llevamos a juristas, abogados, igual a médicos, para que puedan, están en el programa, vamos, para que puedan hablarnos un poco de la realidad de la persona inmigrante adentro. Y luego llevamos a otras personas que están trabajando género, que están trabajando con mujeres, para hablar también sobre la realidad y que nos den a conocer la realidad de la mujer seropositiva en prisión, que tiene unas connotaciones mucho más negativas que el hombre seropositivo en prisión, ¿no?
¿Qué connotaciones tienen? O sea, avánzanos algo de lo que se hablará en...
Muy bien. En cuanto a lo que es el ámbito de género de la mujer, allí hay muchas mujeres dentro de prisión pues que han ejercido la prostitución, con lo cual estamos hablando de una mujer seropositiva que quiere seguir ejerciendo la prostitución porque posiblemente sea ese la vía de trabajo cuando salga, que tiene que usar preservativo. Entonces, estamos encontrándonos pues, que la clientela muchas veces no quiere usar preservativo. Entonces, a ver qué tipo de programas podemos hacer con estas mujeres para que aprendan habilidades de negociación, para que aprendan a usar el preservativo femenino, para que aprendan a cuidarse ellas mismas de manera que no sean una vida tampoco abierta de transmisión cuando salgan. Entonces, todo esto es lo que vamos a intentar transmitir en el encuentro. Y bueno, obviamente se habla de estadísticas, de programas que están llevando en la prisión de mujeres de Ávila, que están formando a mujeres agentes de salud, es una prisión solo de mujeres. También los programas que están llevando de integración mujeres y hombres en la prisión de Castellón 1, que están en ello. Están, la mujer en la prisión muchas veces es un colectivo aislado y no les permite relacionarse de ninguna manera con los hombres, y claro, está claro que eso no es natural. A día de hoy, pues todos nos relacionamos, ¿no? Entonces, en la prisión de Castellón 1, pues están llevando un programa para la integración, ¿no? Mujeres con hombres. Cosa que en Picassent ya está abierto, esa vía, pero hay otros programas, pues que no, otras prisiones que no lo llevan a cabo. Y de todo un poco nos van a contar también sobre, nos hablarán del colectivo transexual, que es un colectivo muy, muy dañado también y que existe en las prisiones. Hay hombres y mujeres transexuales, hay un colectivo homosexual importante. Entonces nos hablarán de ellos, el colectivo Landa, sobre cuál es su trabajo allí.
¿Y en cuanto a inmigración?
Y a inmigración vendrán los máximos responsables en Valencia de lo que es inmigración, que es la asociación Harit, y trabajan dentro de prisión también. Todas estas asociaciones de las que estoy hablando tienen su voluntariado. Entonces Harit vendrá a contarnos cuál es su trabajo adentro, y también vendrán representantes de la prisión de Murcia, que es una prisión con mucha población inmigrante, y nos contarán qué están haciendo, están formando agentes de salud allí dentro, inmigrantes, en varios idiomas, para que poder ellos mismos ejercer, los propios internos inmigrantes seropositivos, ejercer de mediadores de salud. Van a contarnos su programa allí. Y luego vendrán abogados de Jurisida y posiblemente de Harit también, para contarnos la situación legal del inmigrante seropositivo que podemos hacer.
Porque entonces desde Abacos, según entiendo, formáis a mediadores, ¿no? En salud. ¿Eso lo hacéis solamente dentro de las prisiones en cuanto a al VIH o también lo hacéis fuera?
También lo hacemos fuera con colectivos específicos. Formamos a mujeres, con colectivos mujeres de algún colectivo desfavorecido. Formamos a jóvenes que están dentro de programas de medidas judiciales como mediadores. Y trabajamos también con el Ayuntamiento de Torrente, formando allí inmigrantes mediadores. Y luego este año hemos puesto en marcha formar mediadores dentro del colectivo gay. Entonces tenemos un programa que ahora está ya en la fase de acciones, que quiere decir que los mediadores ya van a pasar a hacer su trabajo. Nos están programando las acciones. En este caso, por ejemplo, con el colectivo gay, pues van a ir a zonas de promiscuidad sexual, pues antiguamente a viveros, al río, o, bueno, donde hay actividad sexual homosexual, a repartir preservativos, información sobre VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Y eso lo van a hacer los propios mediadores que ha formado Abacos. colectivo homosexual.
La verdad es que el contenido del encuentro es más que interesante. Uh-huh. El 4 y 5 de febrero, recordamos. ¿Dónde se celebra? Disculpa.
Se celebra en la Universidad de Valencia, en el campus del Starongers, en el Salón de Actos. Gregorio Mayans se llama. Uh-huh. El Salón de Actos.
¿Y cuánto tiempo lleváis haciendo este tipo de encuentros? Porque este es el sexto, que es un uh-huh. encuentro por año, uh-huh. una edición por año.
Cada dos años, prácticamente desde que se inauguró Abacos. Empezamos en el 91 Abacos, pues del 92-93 empezamos los primeros encuentros de prisiones. Fue una necesidad que se vio desde el Plan Nacional del SIDA, desde Abacos, por todo el tema de decir, vale, somos muchos trabajando en todas las prisiones de España y no nos vemos las caras, no sabemos qué hacemos y esto es algo que nosotros siempre decimos, nuestros programas no tienen copyright, o sea, queremos que se difundan, que si alguien de Cantabria quiere poner en marcha un programa nuestro, pues que lo haga. Es decir, que no vamos a ir nosotros a Cantabria. Entonces hacemos este es el encuentro donde nos conocemos, vemos, hay también una parte de nuevas iniciativas, vamos a hacer la propuesta del arte como prevención, saldrá Abacos, Cantabria traerá posiblemente a internos de una prisión de allí, de Cantabria, a contar su experiencia en un grupo de autoapoyo allí mismo en la prisión. Entonces, tratamos de que sea un punto de encuentro de programas, de instituciones penitenciarias, junto con el Plan Nacional y junto con ONGs de fuera. O sea, que todos nos veamos las caras y nos podamos decir. Y bueno, y por supuesto, voluntariado, gente que vaya a formarse, que quiera aprender, están, vamos, bien recibidos.
Claro que sí. Además, eso, el trabajo en red, que es muy, muy, muy importante. De hecho, Abacos uh-huh. está dentro de la coordinadora de asociaciones, ¿no?, de lucha uh-huh. contra el SIDA aquí en la Calsicova. Uh-huh. Y bueno, ellos os apoyan, ¿no?, a la hora de uh-huh. organizar este evento. Pero bueno, que también con esta las asociaciones que forman parte de esta coordinadora, me imagino que también llevaréis trabajos a cabo.
Exacto, sí, de hecho viene gente de Calsicova a dar alguna de las ponencias, está en la mesa redonda, vienen a un taller de género, lo da una Begoña Bautista, que es miembro de tanto de Calsicova como de CESIDA, y bueno, Amparo Madrigal también está en el grupo de sensibilización de Calsicova y apoyan desde ahí, y luego apoyan en la gestión también y en la difusión en todas las entidades que son miembros de Calsicova.
Uh-huh. Luego el mes pasado, ¿no?, el año pasado en diciembre se uh-huh. celebró el Día Mundial de Lucha contra el SIDA.
Exacto, el 1 de diciembre en la Plaza de la Virgen estuvimos todas las asociaciones que no, estamos cerca en Valencia, pero claro, cada uno tenía su sitio donde ir en cada lugar.
Porque es importante recalcar, ¿no?, esta urgencia, ¿no?, que requieren, uh-huh. digamos, la gente que sufre el VIH. Uh-huh. Porque sí que es verdad que bueno, que con el tiempo como que ha ido desapareciendo un poco uh-huh. de las televisiones, de las noticias. Uh-huh. Antes se escuchaba muchos casos, ¿no?, entre gente famosa. Uh-huh. Ahora ya como que se ha relegado a ser una enfermedad de colectivos ya de por sí apartados, ¿no?, marginados. Uh-huh. ¿Cuál es el panorama actual del SIDA?
Bueno, en eso estamos. En la sensibilización lo que tratamos es, sobre todo, del darnos cuenta de que realmente el VIH nos puede tocar a todas los que hayamos tenido una práctica de riesgo, ¿vale? Práctica de riesgo sexual o intravenosa. Entonces ahí entra en juego toda la población. Hay picos. Ha habido un pico de disparo, de contagios, de transmisión entre personas, en principio fueron mujeres heterosexuales, ahora vuelve a ser el colectivo homosexual porque nos hemos relajado con el tema de que, pues no, que la medicación realmente amplía la vida, ¿no?, y la calidad de vida. Entonces, pues aparentemente está menos visible ahora las personas seropositivas. Entonces la gente se está relajando, la población se está relajando y vuelven a haber prácticas de riesgo, sobre todo vía sexual. Y nosotros pues tratamos de estar ahí, ¿no?, en la prevención. Y en cuanto a la sensibilización, pues romper ese esquema de decir, bueno, seropositivo.
Existen falsos mitos, ¿no?
Sí, sigue habiendo seropositivo, pues ¿qué habrá hecho, no? Pues ha hecho lo mismo que tú y que yo. Pues nada, tener una relación sexual, un día sin preservativo, o dos, o tres, que por ahí hemos pasado todos y todas. Nosotros animamos mucho cada vez que nos relacionamos con personas de ningún colectivo específico, amigos, amigas, a preguntarse, oye, ¿tú te has hecho la prueba? Porque seguro que has tenido algún noviete o alguna novieta que tuviste una práctica de riesgo. Pues sí, pues mira, tuve. Pero no, era mi vecina, era no sé, ya ahí. Entonces, estamos ahí, ¿no?
Vamos a explicarlo, ¿en qué consiste la prueba para saber si...?
Sí, pues mira, la prueba, nosotros remitimos a... Hay una prueba rápida que te la puedes hacer en Colectivo Holanda, próximamente en Abacos también, que es una prueba de saliva. Y bueno, es totalmente anónima y los resultados se dan por un profesional, te lo dan profesional en privado. Y por otro lado, te la puedes hacer en el CIPS, ¿vale? Que está ubicado en el Hospital Peset, ¿de acuerdo? Es entrar ahí a recepción donde está el CIPS, acudes allí, pones las iniciales y adelante. Te hacen la prueba y no es de saliva, es una prueba de sangre y en cuestión de menos de una semana te dan un primer resultado y a los 3 meses te debes de hacer la siguiente prueba para confirmar el resultado. Vale, entonces no va esa prueba con una analítica normal porque muchas personas que vienen infectadas de pero si yo soy diabético y me hacía pruebas o yo soy hipertenso o uy pues si a mí me he mirado el colesterol la otra semana ya, pero es que no, es que esa parte, la prueba de VIH, dar positivo en sangre al virus del VIH, esa parte no se detecta ni de otra manera, ni buscándola por otro lado, ni en la cara, ni en los ojos, ni ni en si eres limpio o sucio, como dicen muchos.
Bueno, nos contabas que eso, que en cuanto a sensibilización todavía hay mucho por hacer, mucho trabajo por hacer, pero ¿qué otras cosas realiza la Asociación Valenciana contra la SIDA, Abacos? ¿Qué otras cosas hacéis, ¿no? En cuanto a apoyo, tú eres psicóloga, entonces llevas grupos de apoyo directo, ¿no? Pero ¿qué más cosas tenéis por ahí
pues
entre manos?
Tenemos, en realidad tenemos 3 áreas de trabajo, ¿no? La de información, donde está la prevención y mediación, los programas dirigidos a población general y colectivos vulnerables, como hemos hablado, inmigrantes y personas privadas de libertad. Tenemos un área sociosanitaria, donde estoy yo, que son los programas de atención y ayuda dirigidos únicamente a personas viviendo con VIH y SIDA y sus allegados, ¿no? Y luego un área de participación comunitaria y sensibilización, donde hacemos formación de voluntariado. Una vez al año hacemos cursos de formación de voluntariado. Sin ese curso es raro que podamos gestionar voluntariado porque en realidad hace falta una formación específica, ¿vale? Luego participamos de manera conjunta pues con entidades y organizaciones, ¿vale? El área de información y prevención, ahí tenemos atención directa y telefónica, un programa que se llama Previene, que es de prevención en los institutos, prevención a mujeres, prevención al colectivo inmigrante, como he dicho, y la prisión, ¿vale? Pues en las siguientes áreas, en la sociosanitaria, tenemos un programa de apoyo domiciliario hospitalario que lo lleva a cabo el trabajador social ahora del centro, que se llama Óscar, uno de los trabajadores sociales, en el cual el voluntariado es básico ahí y es imprescindible en el apoyo domiciliario hospitalario. Está funcionando muy bien, hay gente que está, voluntarios muy implicados en el tema, siempre hace falta más. Sí que es verdad que la realidad de nuestro voluntariado siempre acaba convirtiéndose en personas seropositivas. Yo he consultado esto en varios centros de voluntariado y tal, y bueno, dicen que es una realidad de todas las ONGs, que parece ser que el voluntariado termina siendo los propios usuarios, porque son los más sensibilizados, ¿no?, con el tema, pero bueno, nosotros esperamos que otras personas que no sean seropositivas pues también puedan funcionar, ¿no?, como voluntariado en algún momento.
Exactamente, o sea, que realmente Abacos, si se nutre de voluntarios, es para hacer este tipo de labores, la atención domiciliaria, o también puede realizar otro tipo de...
Sí, tenemos otro tipo de gestiones allí, pues cada vez que vamos a un encuentro, cada vez que vamos al Día Mundial del SIDA o vamos a promocionar la asociación, tenemos que repartir propaganda, tenemos que repartir preservativos, también viene voluntariado, aunque no sea una atención directa a usuarios seropositivos. También están llegando.
Y lo que comentabas, ¿no? Que cada año realicéis un encuentro de formación. La formación es muy importante, ¿no? Para trabajar con estos colectivos.
Sí, sí, porque primero es desprenderse del traje, ¿no? Del traje de los prejuicios, desprenderse de bueno, ¿y qué puede pasar? Y si me pongo aquí a ser voluntario y de repente alguien me transmite el VIH así como si fuera por el aire.
Entonces, es otro primero, de los falsos mitos, ¿no?
Claro,
otro de los estigmas, ¿no?
Claro, claro, el virus no se contagia. Hasta yo hay veces que caigo en la palabra contagio. La he oído tanto y la sigo oyendo tanto que hay veces que dices, contagio, ¿qué estoy diciendo? El virus se transmite, ¿vale? No está en el aire, se transmite. Y para transmitirlo hay vías por las que se transmite, ¿vale? La vía sanguínea, la vía sexual, la vía perinatal, ¿no? De madre a hijo o la leche materna. Entonces, no, esos mitos no los tenemos que romper, ni la saliva, ni el sudor, ni un beso, ni un abrazo, ni el cepillo de dientes, ni... Bueno, esas grandes barbaridades que vamos tan acostumbrados a oírlas, pues intentamos quitar ese traje, ¿no? Cuando llega el voluntario, la voluntaria nueva, y a partir de ahí hacer una formación en empatía, en counseling, en la parte psicológica y luego la parte técnica.
¿Cuánto tiempo de formación están? Porque está ahí.
Pues estamos 4 días normalmente dándole y luego una visita a cada uno de los programas para un acercamiento a ver dónde podría encajar ese voluntario o voluntaria, cuál. Porque yo no, todos tenemos nuestras limitaciones, ¿no? A lo mejor un voluntario dice, no, mira, yo a prisión no quiero ir. Pues estupendo, quiero decir, también nos acoplamos. De hecho, ahora queremos poner en marcha un programa de trabajo con personas seropositivas mayores, a la tercera edad, digamos, porque la persona seropositiva llega a jubilarse, porque ya no nos morimos, no se mueren, ¿no? Entonces, pues ahí estamos llegando a formar un grupo de autoapoyo para personas seropositivas mayores. Y para ahí, pues hay gente que está prestándose ahora para ser voluntario solo en ese aspecto, es decir, bueno, yo entro ahí.
¿Y qué se puede hacer para llegar a ser voluntario de Abacos? ¿El método de contacto, escribiros un email, por ejemplo, a qué dirección?
Nos escribe un mail a abacos@abacos.org y eso es lo que criba la persona que lleva la comunicación de Abacos, criba ese mail hacia donde iría dirigido y le contestaríamos pues en breves de decir, bueno, pues pásate por aquí, haces una entrevista con la persona que lleva el voluntariado ahora y que es el trabajador social y ahí vemos pendiente para empezar el curso, pero no obstante, aunque no empiece el curso, puede empezar a empezar a leer cosas, a conocernos, a ver el sistema de trabajo y estar ahí con nosotros.
De acuerdo, pues para finalizar la entrevista, es tradición en este programa preguntar a la persona entrevistada cuál es su tierra de nadie, su tierra de nadie como un lugar utópico, al que se puede llegar, no tiene por qué ser un lugar fantasioso. Entonces, ¿cuál es el lugar utópico, esa tierra de nadie de Noelia Selva?
Bueno, yo venía pensando en esto y mi tierra de nadie, yo elijo que el preservativo fuera materia de examen. El uso del preservativo fuera materia de examen. O sea, está muy bien las matemáticas, el lenguaje, la historia, ciencias naturales, pero por favor, ya que pongan un examen de cómo se usa el preservativo y pasemos todos y todas por ahí, que esté totalmente academizado, me estoy inventando la palabra, el uso del preservativo y el preservativo y la negociación para el uso del preservativo si es que hiciera falta. Que sea materia de examen, que esté ahí.
Bueno, pues esa es la tierra de nadie de Noelia Selva, psicóloga de Abacos. Os recordamos que la Asociación Valenciana contra la SIDA está organizando unas jornadas el 4 y 5 de febrero en la Universidad de Valencia, en el aula Gregorio Mayans, sobre el ámbito penitenciario y el VIH. Todavía estáis a tiempo de inscribiros, si no recuerdo mal.
En la página web.
En la página web tenéis la inscripción.
Pueden descargar,
¿no?,
la inscripción, sí.
Uh-huh. Tienen hasta el 27 de enero, ¿es?
Sí.
Incluso si alguien nos escucha de fuera de Valencia también puede venir. Porque...
hay becas para manutención y alojamiento.
Y luego, y si lo que queréis también es colaborar como voluntarios dentro de esta asociación, también lo podéis hacer. Podéis escribir, como ha dicho antes Noelia, un correo electrónico a abacos@abacos.org. O bien también podéis contactar con ellos a través del teléfono, que es el 963-34-2027. 963-34-2027. Pues con esto lo vamos a dejar. Si no nos quieres comentar alguna cosilla más, Noelia.
Pues esperamos.
¿Sí? Sí, pues muchísimas gracias por haber acudido a nuestra cita y por por habernos atendido y habernos contado, pues eso, cuál es el trabajo que desempeña Abacos y el trabajo que desempeñas exactamente tú y cómo podemos colaborar ahí en la asociación como voluntarios. Ahora vamos a pasar a la siguiente canción. Se trata de Logo, del autor argentino Kevin Johansen, de su disco también titulado Logo.
Recuerdo cosas de otro tiempo, de cuando el almacén no tenía luces de neón, cuando el paraíso no tenía marquesina.
Generation Logo, ate. Si no tiene logo, falta poco. Sarabarabá.
Manteca, chuleta, buceca.
Ya ten logo.
Carlito, Robinho, Dieguito.
Ya ten logo.
Mengano, fulano, caetano.
Ya ten logo.
Todo tiene logo.
Arte logo.
Sarabarabá. Coraza, coraza, coraje,
ya ten logo.
Sarasa, bobasa, bobaje,
ya ten logo.
Su tío, mi hermana, tu abuela,
ya ten logo.
Si no tiene logo,
falta poco.
Sarabarabá.
Compre todo ahora porque ahora ya mañana y mañana ya va a ser pasado. Si no compra todo seguro lo compra otro y después seguro se lamentará. Aproveche que sale temprano y sin más demora. Si no compra ahora va a caer en bancarrota espiritual, intelectual y emocional.
El yoga en boga y la toga,
ya ten logo.
Orgánico, higiénico, transgénico,
ya ten logo.
El mantra, el tantra, el chantra,
ya ten logo.
El rockstar, el popstar, el allstar,
ya ten logo.
Hanging around, waiting for something to happen, when nothing happened at all, until I found a trademark, a brand, I fell in love with that lovely
instant fire.
El feeling, el peeling,
ya ten logo.
El
Balta y Lobo. Ya se fue, ya vendrá Sarabá.
Te recordamos que sigues en Tierra de Nadie, el programa de promoción del voluntariado, de la plataforma del voluntariado social de la Comunidad Valenciana, en la 102.5 de la FM, o bien nos puedes estar escuchando a través de internet, de la página radio.upv.es. Y es el momento de repasar la actualidad. Actualidad hoy marcadísima por el aniversario del terremoto que asoló el país Haití el 12 de enero de 2010. Se cumple un año de este terremoto que acabó con la vida de 230.000 personas. Naciones Unidas ha hecho balance y calcula que tras este tiempo 800.000 personas siguen viviendo en campamentos de refugiados. Mientras que la ONU insiste en que todavía hay un largo camino por delante, puesto que el trabajo va a durar meses y seguramente años, la organización Amnistía Internacional denuncia que esos campos de refugiados son una trampa para mujeres y niñas que viven en ellos. Solo en los primeros 150 días, tras el terremoto, se denunciaron más de 250 casos de violación en varios campamentos y se cree que esta cifra es solo una pequeña muestra de la realidad, ya que muchas víctimas tienen miedo a denunciar o creen que el hecho de denunciar no va a conllevar ningún cambio en su situación. Amnistía Internacional denuncia que en los campamentos las mujeres y niñas deben aprender a vivir con la constante amenaza de la violencia sexual. La organización humanitaria ha recogido testimonios de mujeres en los campamentos.
Volví a casa de comprar. Tres hombres me pararon. Intenté hablar con ellos y luego intenté correr, pero no tenía fuerzas para pelear. Al cabo de un rato, perdí las fuerzas para resistirme. Los comités de los campamentos intentan proporcionar algún tipo de seguridad, pero no se puede hacer las 24 horas, porque la gente necesita dormir, y las cosas son especialmente peligrosas por la noche. Si alguien va a usar la letrina, por ejemplo, el agresor le seguirá y le atacará. También pueden venir con sus pistolas y machetes y llevarte a los matorrales, junto al campamento, donde nadie te ve y te violan ahí. Al ser joven no es fácil hablar de estas cosas. No tengo dónde acudir para explicar lo que me ha pasado. No se lo dije a nadie porque no es algo de lo que se hable normalmente.
La ausencia de vigilancia policial en los campamentos es un factor clave en el aumento de estos asaltos. Además, la destrucción de comisarías y juzgados hace todavía más difícil denunciar e investigar casos de violencia sexual, transmitiendo un mensaje de impunidad a los agresores que saben que no les van a pedir responsabilidades por sus acciones.
La justicia es algo que se puede comprar en Haití. Si tienes un problema con alguien, incluso si tú tienes la razón, si esa persona tiene dinero, no tienes oportunidad de obtener justicia. Se suponía que el gobierno establecería cierta estructura en los campamentos, al menos una comisaría para proporcionar seguridad de día y de noche, evitar el aumento masivo de violencia dentro de los campamentos, pero es algo que no ha hecho. Cada vez que hay un desastre, los problemas se agravan. Cuando no hay desastres, sigue habiendo violencia, pero no a tan gran escala. Después del terremoto fue realmente horrible. La violencia sexual afecta a adultos, niños y ancianos por igual. Es un gran problema.
Violencia y'a violé, ça a changé, t'as brûlé.
Mi único deseo es que nos mantengamos unidas y sigamos luchando para que las mujeres puedan encontrar justicia en Haití. Si no puede ser para nosotras, para la generación venidera.
Pues para eso, para que las mujeres consigan justicia en Haití, Amnistía Internacional está recogiendo firmas en España para reclamar que el gobierno haga de la violencia contra las mujeres una prioridad en su colaboración en la reconstrucción de Haití. Si queréis secundar esta campaña, podéis hacerlo a través de la página web de Amnistía Internacional, que es www.es.amnesty.org. www.es.amnesty.org. Y este año, el 2011, es el año del voluntariado en la Unión Europea. Según un estudio del Eurobarómetro realizado en mayo de 2010, se reveló que 3 de cada 10 europeos afirman que desarrollan actividades de carácter voluntario. Hay muchas definiciones y tradiciones diferentes en lo que respecta al voluntariado. Un aspecto común a estas actividades es que siempre que las personas se movilizan para ayudar a otras y apoyar a los más necesitados, tanto la sociedad en general como los voluntarios se benefician de ello. A través del voluntariado, las personas aprenden, aprovechan sus capacidades y amplían sus redes sociales, lo que con frecuencia da lugar a nuevas o mejores oportunidades de empleo, así como de su desarrollo personal y social. Para destacar el trabajo de los voluntarios, la Unión Europea va a tratar de incentivar a otros para que se unan a los voluntarios y superar los retos a los que se enfrentan. El Año Europeo del Voluntariado 2011 tiene 4 objetivos principales: eliminar los obstáculos al voluntariado en la Unión Europea, dar medios a las organizaciones de voluntarios y mejorar la calidad del voluntariado, recompensar y reconocer el trabajo del voluntariado y sensibilizar a la población sobre el valor y la importancia del voluntariado. Y Médicos del Mundo, Médicos Mundi y ProSalus han publicado el último informe sobre la salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria 2010, en el que alertan sobre la fuga de médicos de África y Latinoamérica hacia Europa y Estados Unidos. En este sentido, las 3 organizaciones especializadas en salud alertan sobre un fenómeno tipo efecto dominó, como es que países de Europa y Estados Unidos prefieren importar médicos de países empobrecidos de África, Asia y Latinoamérica en lugar de invertir en formación para cubrir sus propias carencias de profesionales, lo que de rebote puede provocar una descapitalización humana negativa para los mismos países a los que, por otro lado, tratan de ayudar, enviando ayuda para el desarrollo y construyendo infraestructuras. Así, a nivel estatal, en España, los médicos de origen extranjero suponen el 12,5% de la plantilla, según la Sociedad Española de Médicos Extranjeros. La Organización Mundial de la Salud señala que para alcanzar los 3 objetivos de desarrollo del milenio sanitarios sería necesaria una ratio de 25 trabajadores de la salud por cada 10.000 habitantes. Estos mínimos son superados con creces en Europa. Tenemos a 33 médicos por cada 10.000 habitantes y en Estados Unidos, que tienen 23 médicos por cada 10.000 habitantes. Estados Unidos se acerca, porque son 25 los mínimos. Pero en África, por ejemplo, hay 2 médicos para 10.000 habitantes, mientras que en el sudeste asiático justamente llegan a 5 médicos por cada 10.000. Es decir, en África hay 16 veces menos de personal médico por habitante que en Europa. Los datos aún son más clamorosos en África subsahariana, zona que padece el 25% de la carga mundial de enfermedades, pero solo cuenta con el 3% de los trabajadores sanitarios del mundo. La migración, tanto interna como externa, del personal sanitario solo es una de las causas de esta paradoja, pero no deja de ser muy importante porque responde a una situación estructural del reparto de recursos mundiales y afecta a uno de los pilares de los sistemas sanitarios, como son los recursos humanos de calidad y en los que el trabajo de las ONGD debería ser coherente. Y pasamos a la agenda, recordándoos diferentes actos. Podéis sacar papel y boli para apuntar. El próximo 14 de enero, a las 4 de la tarde, se celebra la conferencia Género y Cooperación Internacional en el Magreb. La organiza CERAI, a través de la Escuela de Agroecología para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo Rural, Adolfo Pérez Esquivel, que ha organizado para ese viernes, día 14, en la Universidad Politécnica de Valencia, en el aula Agustín Alfaro de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, una conferencia sobre género y cooperación internacional en el Magreb. Los ponentes y los temas son Zora Cubia, que es presidente de la Asociación Fórum de las Mujeres del RIF, que hablará de los retos de la integración de género en Marruecos, y María Eugenia Reyes Zambrano, que es la coordinadora de proyectos de CERAI en Alucemas, Marruecos, con el tema refuerzo del desarrollo socioproductivo de la comuna rural de Beni Hadifa, Alucemas. Os recordamos que es el 14 de enero a las 4 de la tarde en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Valencia. Y este domingo 16 de enero comienza el ciclo de Cineforum África Cuenta de la ONG de Fundación Habitáfrica. Se celebrará a las 6 de la tarde, el domingo, como decíamos, en el Centro Sociocultural de Leliana, en la Plaza Chuche Comes, en el número 1 de esta población de Valencia. Lo organiza la Fundación CEAR, la entrada es gratuita y se proyectará la película La Flor del Desierto. Y junto a esta proyección de esta película vendrá Carmen Miguel, que es técnica de sensibilización de la ONG IPADE y además de abogada, y Jawilla, inmigrante somalí que reside en Valencia y que contará su historia de vida que tiene que ver con la ablación, como el tema de la película La Flor del Desierto, el domingo 16 de enero a las 6 de la tarde en el Centro Sociocultural de La Liana, Valencia. Y si tenéis entre 12 y 21 años, podéis participar en el concurso Cinema ODM, que es un concurso de cine documental joven que tiene como objetivo reconocer los mejores cortometrajes producidos sobre los objetivos del milenio. La asociación andaluza ZICBATA, en consorcio con la ONG de portuguesa OICOS y con el apoyo de la Unión Europea, lanza este concurso. Hasta el 28 de febrero, el plazo permanece abierto para presentar cortos con una duración máxima de 3 minutos sobre los objetivos del milenio. Este concurso se dirige a estudiantes tanto de primaria, secundaria, bachillerato, ciclos formativos o universitarios con edades, como hemos dicho, comprendidas entre los 12 y los 21 años. Y la participación puede ser individual o en grupo. La imagen es el código imperante hoy en día, según dice esta organización, así que un móvil o una cámara de fotos son las herramientas al alcance de cualquier joven y que pueden utilizar para hablar de los objetivos del milenio en este concurso. Si queréis más información, podéis meteros en la página web www.cinemaodm.blogspot.com, cinemaodm.blogspot.com. Y pasamos a la última canción del programa. Se trata de Almas Rebeldes, del grupo Che Sudaka, de su disco Mirando al Mundo al Revés.
Almas rebeldes, levántense, griten más fuerte, despiértense. Almas rebeldes, levántense, griten más fuerte, despiértense.
Agarro el micrófono hablando lo que sé. Toda realidad que parece que usted no ve. Lo que tengo es lo que ves, pero no hay problema, nada que ver. Agarro el micrófono hablando lo que sé. Toda la realidad que parece que usted no ve. Hay un ready, hay un ready, hay un ready con la cumbia reggae.
Que todo el mundo sea independiente. Que todo el mundo sea independiente. Que todo el mundo sea independiente.
Almas rebeldes, levántense. Griten más fuerte, despiértense. Almas rebeldes, levántense. Griten más fuerte, comuníquense.
Digo lo que veo, no tengo que pensar, para que te das bien.
pie lo que pasa en la ciudad. Vas a la calle y no puedes tocar. Viene la policía, tu guitarra a secuestrar. ¿Cuál es tu problema? Digo la verdad. Digo lo que quiero, no me vas a hacer callar. Digo la inconsciencia, solo saben disparar. Digo una masacre, no vas a justificar.
Alma rebelde, levántense.
Digo lo que quiero, no me vas a hacer callar.
Alma rebelde, levántense.
Digo una inconsciencia, solo saben disparar.
Alma rebelde, levántense.
Digo una masacre, no vas a justificar.
Grite más fuerte, comuníquense.
Y se acerca la recta final del programa Tierra de Nadie, por eso vamos a repasar la bolsa del voluntariado. En primer lugar, tenemos una propuesta de la Asociación Nuevas Tecnologías para el Desarrollo y la Integración, que necesita voluntarios con conocimientos de informática para las siguientes actividades. En primer lugar, proporcionar apoyo individual en las clases de informática que ya están en marcha a personas con discapacidad física o mental. En segundo lugar, para usar las nuevas tecnologías como manera de fomentar ciertas habilidades o competencias académicas de personas con necesidades educativas especiales derivadas de sus discapacidades. La colaboración es de una hora y media por semana en el aula o en el domicilio del alumno en el caso de graves problemas de movilidad. El voluntario elegirá si quiere colaborar en la formación en el aula o en la formación a domicilio. Buscan personas con paciencia y mucha motivación para trabajar con personas con discapacidad, además de tener conocimientos de informática a nivel de usuario medio, con conocimientos en internet, procesador de textos y presentaciones. El que esté interesado, la que esté interesada, se puede acercar a la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valencia, que está situado en la calle Ramón de Campoamor, 91. No, yo creo que es calle Clara de Campoamor, me han pasado mal, calle Clara de Campoamor, 91, segundo piso, y si no podéis llamar al teléfono 96-352-5478, 96-352-5478 y marcar la extensión 7138, 7138 es la extensión. Intermon Oxfam busca voluntarios para el equipo de movilización social, cuyas tareas a realizar serían las siguientes: organizar y participar en actividades de movilización social y presencia pública, tales como charlas, actos de calle, asistencia a conciertos, sensibilizar al público y motivar en su participación a través de recogida de firmas, asistencia a actividades y asumir un compromiso de formación según el plan establecido. Se ha de tener en cuenta que las actividades de movilización se realizan los viernes por la tarde o los sábados, domingos por la mañana, con una frecuencia variable de una media de 2 actividades al mes en total. Si os interesa esta oportunidad de voluntariado, podéis contactar con Intermon Oxfam a través del 96-352-4193. 96-352-4193. Y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina necesita un asistente en jornadas de formación a profesorado. Se trataría de ayudar en el desarrollo de la jornada de formación sobre educación en derechos humanos, paz e interculturalidad dirigida a profesores de secundaria y que tendrá lugar en Valencia los días viernes 28 de enero y sábado 29 por la mañana. Se recibirá también una sesión previa de formación. Las principales funciones serían ayudar en la difusión de las jornadas, registrar a los asistentes, asistencia en la sala y otras funciones necesarias para el desarrollo de las jornadas. Si queréis contactar con la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados de Palestina, podéis llamar al teléfono 91-702-7059. 91-702-7059. Y ahora nos toca decir adiós. Muchísimas gracias por habernos prestado vuestra atención. Ya sabéis que podéis escucharnos a través del dial 102.5 de la FM en la Universidad Politécnica de Valencia Radio. También lo podéis hacer a través de la página web radio.upv.es. Y también, bueno, lo podéis hacer en diferido si no os ha dado tiempo a hacerlo ahora en directo a través de esta página web, o bien el sábado en la 102.5 de la FM, repito, de 1:30 a 2:30. También nos podéis escribir un correo electrónico a la dirección tierradenadie-radio@upv.es. Es el momento de decir adiós. Hasta la semana que viene.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.